Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
Kaixo Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi y Radio Vitoria, saludando de frente desde estos sus primeros minutos al día 24 de mayo. Un día más que apropiado, ideal para recordar a una mujer que se llamaba Robustiana Mújica Egaña. Poeta y escritora vasca, nació el 24 de mayo en 1888, casualmente. Es el día de San Robustiano y de ahí su nombre y la broma que le dejó su padre, porque le precedieron 9 hermanos y en vista de la situación su padre prometió poner el nombre del santo que tuviera lugar a la siguiente hija o hijo, y en este caso fue hija. Cumplió con lo que dijo a pesar de la oposición de la familia. Robustiana se llamaba ya, queriendo dar sentido un poco euskérico a su nombre, adoptó el nombre de Robustene y al final, bueno, pues se quedó con ese, la contracción de seudónimo Tene. Tene Mújica, ahí es donde quería llegar. Una mujer, como decimos, comprometida con la cultura y con el idioma vasco, una mujer que tuvo distintos momentos en su vida. Por ejemplo, fue nombrada presidenta de Emakume Abertzale Batzan en 1935. Mantuvo una relación estrecha con el alcalde de Deba, Polentzi Markiegi, y con José Antonio Aguirre, con Telesforo Monzón y con Leizaola. Y también con la cultura. Una mujer que dejó muchas cosas escritas, aunque dicen que se perdieron muchas, porque en el momento de la guerra civil sus hermanas se asustaron y quemaron todos los papeles que tenía. Un largo etcétera de trabajos y de escritos que le valieron, por ejemplo, para ser reconocida como una miembro de honor de Euskaintzaindia, un reconocimiento de su intensa actividad literaria que le permitió ser miembro de la Asociación Cardáveras y que fue nombrada, como decimos, en julio del 75 como miembro de honor de Euskaintzaindia. Este prestigio y este honor lo que hizo es que el Ayuntamiento de Deba hiciera primero una especie de concurso, convocaba anualmente un concurso de escritos, pero después, junto a la editorial Elkar, decidió convertir este certamen literario en una beca, la beca Tene Mújica, que ha sido concedida a plumas y personas de primera línea de la cultura vasca. Siempre está bien dedicar unos minutos al conocimiento y al reconocimiento de la labor de personas que apostaron por la cultura vasca cuando no era tan fácil, de mujeres que siguieron su camino a pesar de los obstáculos. Y así empezamos hoy Vivir para Ver.
Dino ondo zaudela, oslon bizizarela oraina, ara eskondu zinela, San Antoniotan polpolera bidean, laino artean biamora du maltan, gora, gora. Izan dut berandu, ama izan zinen maiatzen, jon jarri diozu izena, jende onaren izena, San Juan gaua zan, errezan itun bekainak, espan moreak azken balsa etardo, ona. beti lezoinak aidea, kantatu eta dantzatu, eta nau bat ere harritu, zuk amesten jarraitzen duzu, nik oindik eskuak otz ditut, hanek kontatuko dizu, salda beroa urriko ferietan, uda berri zan baina Bilboko plaza berrian, agur maitea altzako papiotzak, gora, gora.
Para ver.
Laurita Siles es el nombre de nuestra invitada. Una mujer artista, fuerte, con el empeño de responder a las cuestiones que se le plantean desde el exterior. Ella es una mujer que cuenta, y así lo demuestra Eroski, con un nuevo capítulo dedicado a esta andaluza, nacida en Marbella, que llegó a Euskadi en el año 2003 con una beca Séneca para completar sus estudios superiores de Bellas Artes, y que después de residir en diferentes países, muy diversos por cierto, fue a parar de nuevo entre nosotros y nosotras. Volvió a Euskadi para hacer un trabajo de doctorado que comparaba su Andalucía natal con Euskadi. Se lo vamos a preguntar porque es súper interesante. Conoció a un joven del Valle de Carranza y sigue en Euskadi, enamorada de este valle, de sus gentes, de sus costumbres y de las ovejas carranzanas, muturbelts, en peligro de extinción. Sus proyectos artísticos y de innovación se suceden y crecen atendiendo a su entorno natural, la economía circular y las necesidades medioambientales. Entre los muchos trabajos y proyectos que maneja, por ejemplo, esta mujer está enamorada de la lana de las ovejas de cara negra, así que ella empieza ya hilando la lana. Así arrancamos su selección musical.
Egiten duzu oi suspirarekin, nigar egiten duzu oi suspirarekin, kontsolaturen zira bai denborarekin, kontsolaturen zira bai denborarekin. Jendek eraiten dute, ezkondu, ezkondu, jendek eraiten dute, ezkondu, ezkondu, niri etzaitoraino, niri etzaitoraino gongorik berot. Niri etzait oraino gongorik berotu. Xuriak xuri dire, nin naiz beltsarana. Xuriak xuri dire, nin naiz beltsarana. Ongi kontenti dago, ongi ongi kontenti dago nin behar nauena. Ongi kontenti dago nin behar nauena. Ez gominan dutala zuk omen diozu. Ez gominan dutala zuk omen diozu. Nik ez dut ez gominik, nik ez dut ez gominik ez zurra diozu. Nik ez dut ez gominik gezurra diozu. Andrea jan ezazu xangar gezamina. Andrea jan ezazu xangar gezamina. Zertako jan behar du jan dezake dalarik ona eta fina. Jan dezake dalarik ona eta fina. Jan dezake dalarik ona eta fina.
Laurita Siles, kaixo Gabón.
Kaixo Gabón.
¿Qué tal? Bienvenida.
Qué ricasco.
Llevas mucho tiempo en Euskadi y ya casi que está dominando el idioma, ¿no?
Bueno, ahí andamos, camino del B2.
Bueno, te presentamos como una de las mujeres que cuentan de este programa de Eroski. ¿Qué pasó cuando te llamaron Eroski y te dijeron, oye, que queremos que seas una mujer que cuenta también, que queremos conocer tu historia? ¿Qué tal lo llevaste?
Bueno, pues por un lado como contenta, ¿no? Siempre el difundir el trabajo, ¿no? Y promocionarlo es bienvenido. Y luego un poco como, pues, viendo en realidad, como, soy realmente una mujer que cuenta, ¿no?
Sí, mujer. Bueno, conocemos un poquito tu historia, ¿te parece? Porque ya te vamos escuchando y el acento no nos conoce muy, no nos parece muy cercano. ¿De dónde llegas?
Pues mi pueblo natal y donde me he criado es en Marbella. Uh-huh. Soy andaluza.
Ya. Y... es pura cepa, lo que pasa es que estás aquí.
Soy marbellera, sí.
Sí, ¿y cómo decidiste llegar hasta Bilbao? O, perdón, hasta Carranza.
Bueno, no lo decidí yo, sino la vida.
Ah, muy bien.
Pero bueno, antes de llegar a Euskal Herria, pues estudié parte de la carrera en Valencia, luego que sí fui con un Erasmus a Islandia, luego estuve en Canadá, luego vine por primera vez en el País Vasco aquí en el 2003, luego me fui, luego estuve en Francia, en Burdeos con una beca de prácticas y luego decidí venirme aquí en verano del 2007 a trabajar de frutera en Armintza.
Ah, mira.
Y justo quedé con uno de mis profes de cuando había estado aquí con una beca de la uni y con Josu Recalde y me animó a matricularme y hacer la tesis doctoral. Y ahí me embarqué y bueno, la defendí en 2017 y bueno, en 2013 conocí a Joseba, a mi pareja, a mi compañero de vida y de proyecto, y él es de Carranza. Y
ahí ya te ganchó.
Y ahí
¿qué es lo que estabas estudiando? Porque claro, mucha beca y mucho estudio y mucho trabajo, pero ¿qué es lo que estabas, qué grado, qué estabas haciendo? ¿O qué has hecho, vamos?
Sí, bueno, yo soy licenciada en Bellas Artes y luego hice un doctorado aquí en la Facultad de Bellas Artes, en el Departamento de Arte y Tecnología, y hice una tesis doctoral.
Uh-huh.
Que
o sea, que eres doctora Laurita.
Soy doctora Laurita.
Una tesis doctoral sobre un tema, claro, que tenéis que decir un tema. Mucha investigación, muchas horas.
Sí, bueno, y también era una investigación desde la propia práctica artística, entonces también muchas horas de producción.
Buah.
Porque no solo era investigar a partir de los libros y a partir de otras investigaciones o de otros, ¿no? O como pueden ser otras tesis doctorales, sino también desde tu propia práctica, que era un poco también como analizar tu propio subconsciente, ¿no?
Ya. ¿Y cómo tenía el título? ¿Cómo se llamaba? Me encantan los títulos de estos
ya,
trabajos.
Rimbombantes.
Venga, va, todo largo entero.
A ver si me acuerdo, si no te lo adapto.
Vale, bueno, no pasa nada, no te vamos
sobre
a...
Sobre el uso del folclore en el arte contemporáneo. Y una comparativa entre Andalucía y Euskal Herria en obra de carácter sonoro.
¿Ves? Qué bien.
Entonces analizaba obras de artistas coetáneos y mías propias, que habíamos utilizado algún elemento del folclore popular sonoro, tanto sea de Andalucía como de Euskal Herria. Ya. Y luego la tesis estaba dividida en 4 capítulos, que eran el grito, el golpe, la palabra y el viento. En el grito hablaba de piezas que hablaban del irrinchi o del quejío flamenco, en el golpe hablaba de la chalaparta o de la castañuela, en la palabra hablaba del bercho o del cante flamenco y en el viento hablaba del chisto de la gaita rociera.
Olé.
Y entonces a partir de esos elementos, y bueno, pues
Qué bien, ¿no? Qué gusto.
Sí, la verdad es que lo disfruté mucho. También es una tesis muy política, ¿no? Y también en el momento que yo viví aquí. O sea, yo vine aquí en el 2003 por primera vez. Y bueno, fue como catártico también. La defendí justo en 2017. ¿No? Entonces fue ya. Como... Pues son fechas también claves,
clave,
¿no?
Clave, que tú estabas aquí en primera persona también.
Claro,
viendo,
es.
¿No? Claro, tú ya lo traías tú, lo que es el folclore andaluz, lo tenías ya interiorizado y lo conocías, y supongo que también pues más fácil también de informarte y de reconocerlo. Pero descubrir lo que aquí se hace o se hacía o se hace tradicionalmente, y luego encima equipararlos.
Sí, bueno, no la equiparación. Y luego también yo decir, como soy de Marbella, y Marbella es como una burbuja en Andalucía. En el sentido, por ejemplo, los verdiales, que son los cantes y los bailes típicos de Málaga, por ejemplo, en Marbella tú le preguntas a alguien y no
sabe.
O sea, mis amigos de la infancia pues son de origen sirio, indio, o sea, hay una mezcla cultural muy rica y que yo me siento muy afortunada, pero como que sí que estamos como en una burbuja en ese aspecto, en relación, yo tengo luego amigos de Málaga, que ellos han sido de alguna forma los que me han introducido a los verdiales, ¿no? al folclore más
tradicional.
Atávico,
sí.
Tradicional y tal. Y igual he podido conocer mucho del folclore andaluz una vez inmersa aquí en la tesis. Y luego tampoco la tesis intenta como equipararlo, sino también es como por qué los artistas contemporáneos han utilizado ese elemento del folclore popular y lo han llevado a un espacio relacionado no con una plaza de un pueblo, sino con una galería, un museo, por qué, para hablar de qué. De alguna forma el folclore andaluz se ha utilizado como imagen, como impronta, ¿no? de lo español, ¿no? Y en cambio el folclore vasco todo lo contrario,
todo
toda la
tapado,
controversia.
Se ha intentado tapar.
No, pero y luego, entonces, ¿por qué hablan de ello desde el arte contemporáneo? Que es un espacio súper fértil, ¿no? Y súper libre, ¿no? Para coger cualquier elemento que venga de cualquier lugar y hablar de ello.
Y forman parte como de una personalidad de un pueblo, ¿no? Un carácter, vamos.
Eso es. Y luego es como curioso, ¿no? También el propio sonido que tiene esa impronta que guarda mogollón de a nivel político. O sea, el propio sonido de una castañuela a tu imaginario a qué te lleva, o el sonido de una chalaparta, el imaginario a qué te lleva. Entonces, ¿no? A nivel sociológico y a nivel político, el propio sonido tiene una carga fabulosa,
tremenda,
¿no? De estudiar.
Y luego está la parte de la comprensión.
No sé, yo durante la investigación y todas las performances que he podido hacer o trabajos de artistas coetáneos, como puede ser Chiaro Cariz, Mayalen Lujambio, El Niño de Elche, Pilar Albarracín, y he podido hablar con todos ellos, ¿no? Que también es como muy rico el trabajar con artistas que de alguna forma, bueno, son otra escala, ¿no? Pero son compañeros y que están ahí, ¿no? Que no igual hablar algo del pasado, estoy hablando, vale, de un folclore popular, algo atávico, algo antiguo, tal, pero estoy hablando con gente que está trabajando a día de hoy.
Sí, en el siglo XXI, vamos.
Sí, de alguna forma es como no hablar de algo estanco, ¿no? Sino hablar algo que está vivo y que está vivo.
Arrancábamos además, curiosamente, ya que ahora hablamos de cosas atávicas y tal, arrancábamos con unas versiones antiguas, una versión antigua del tema ya, yo creo que ya conocido por lo menos aquí en Euskadi, el Irute Narinusu, de la familia Echeverry, que, bueno, pues estos ¿dónde vivían? Estos estaban en Estados Unidos, creo, ¿no?
Sí, fueron de aquellos pastores que se fueron en... por los años 50 sí. a
California, creo que estaba, ¿no? Estaban en California. Era toda una familia. Está Francisco Echeverri, estaba Matías Echeverri y también Antoinette Erro, supongo que sería Ego. Estas personas cantaban, se llevaron esta canción mientras hilaban. Ahora vamos a hablar de hilar contigo. Y luego ya, bueno, hemos puesto una versión mucho más moderna de con Calacan. Para que veamos que siguen cuadrando y encajando bien las piezas, ¿verdad? Te gusta a ti el juego, ¿eh? Esa ha sido tu primera propuesta musical. Y ahora nos vienes pues con una propuesta, entiendo que andaluza, este Puchero del Hortelano, ¿qué es esto?
Pues el Puchero del Hortelano, bueno, un grupo que hace unos años ya se separó. Y para mí, pues yo qué sé, si tengo que poner como canciones o grupos de música que han como puesto banda sonora a mi vida, pues el Puchero del Hortelano es uno de ellos. Y esa canción precisamente, cuando yo me vino aquí en ese verano, en el 2007, a Euskal Herria a trabajar ese verano, estaba yo en duda si quedarme aquí a hacer el doctorado, si irme a Barcelona a hacer un máster de animación, si volver a... ¿no? Y justo en las jayas del Puerto Viejo de Algorta, la última canción que sonó y cerró las chornas fue esa.
Buah.
Y en ese momento dije,
aquí me quedo, que ya me han cogido. De todas las cosas, es el título de la canción, es el Puchero del Hortelano.
Quiero ver el cielo azul, quiero ver los prados verdes, beber vino que emborrache y sentir fuego que queme. Quiero ver el cielo azul, quiero ver los prados verdes, beber vino que emborrache y sentir fuego que queme. Del mundo, de todo lo que se venera, lo único que quiero, ay, 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 de todas las cosas bonitas, de los tesoros y la maravilla, lo único que quiero es poder mirarme al espejo cada mañana y ver que soy limpio y cristalino, como el agua fresquita de Sierra Nevada en abril, quiero poder olvidar lo que es la mentira. Que me dicen me las clavas en el alma y echan raíces y crecen y no puedo arrancarlas. Quiero poder decidir cómo quiero equivocarme, un camino recto a seguir y andarlo hasta cansarme. Quiero poder decidir cómo quiero equivocarme, un camino recto a seguir y elegir dónde doblarme. Y acá está lo hacemos tan difícil, lo hacemos tan complicado. Si encontrara la manera de hacerte comprender que la importancia de un problema es la que tú le quieras ver, y así poder mirarte al espejo cada mañana y ver que eres limpia, cristalina, como el agua fresquita de Sierra Nevada en abril. Y no poder olvidar lo que es la mentira, lo que es el engaño, la miseria, la traición, lo degradante de las personas. Las mentiras que me dicen me las clavas en el alma y echan raíces y crecen y no puedo arrancarlas.
Y ese quedarte ha significado conocer un montón de vida, un montón de historias. Conociste a Joseba ya, y a partir de ahí ya se abrió otro mundo, ¿no?
Sí, pues eso, en 2013 Joseba y yo nos conocimos en Bilbao y justo pues él me hablaba de su padre, de que tenía ovejas, de que su padre hacía queso, de tal, y él estaba como pues muy en un montón de movimientos sociales, en el Gasteche de Zalla, en, y luego leía y se informaba mucho de, pues yo qué sé, de fabricar cerveza artesana o de, ¿no?, del autoconsumo, de la huerta, de la bioconstrucción. Y Y él siempre dice, ¿no?, que yo, bueno, y cuando conocí a su padre, que lo vi ahí en el prado con su chabolita, con la oveja, dije, tío, tanto que me has hablado de tal, no sé qué, y de movimiento, de tal. Y digo, el mayor punky que he conocido y el más tal es tu padre, ¿sabes? Como...
O sea, que estamos mirando como que somos muy modernos y miramos al futuro.
Claro.
Y resulta que lo que tenemos...
Y digo, y él siempre dice, o sea, que un día llegó a su casa y hablándole a sus padres del reciclaje, y ¿no? ¿Quién recicla más que sus padres, ¿no? Que es como, pues, el compost de toda la vida, el pescado para las gallinas, el tal, ¿no? Es como... todo se recicla en el Baserri. Y bueno, sí, al conocerle, pues yo lo típico, ay, yo quería ir a ordeñar, tal, no sé qué, y justo, y luego en relación a la lana me hablaba eso de que se tiraba, tal, no sé qué.
Eso era una preocupación para un hombre que todo lo reutilizaba. Pues fíjate en la cantidad de kilos de material, ¿no?, que estábamos
sí,
ahí.
Y solo en una casa, ¿sabes? Imagínate. Y Joseba, junto a un amigo, había intentado comprar una rueca antigua y echarla a andar y tal. Y yo, bueno, anteriormente a conocerle desde el mundo del arte, desde mi propia práctica, he realizado diferentes bicimáquinas, que la llamo yo como artefactos. Que
es
me
como si fuera Leonardo da Vinci, casi.
Sí, a mí una vez, no sé qué entrevista o cosas, me dijeron, más que artista, eres inventora. Y dije, ay, me encanta, claro. ¿Sabes? Como me...
Bueno, Leonardo da Vinci también era un artista inventor y de todo.
Pero
¿no?
me siento más identificada con la palabra inventora que con la de artista.
Claro, porque es utilizar lo que es el engranaje de una bicicleta para distintos objetivos. ¿La primera que hiciste para qué era?
La primera que hice fue una chalamóvil, y que era un triciclo, que era una... En la parte de atrás era una chalaparta.
Ah, mira.
Y bueno, yo toco la chalaparta, pero no soy una chalapartari ni soy una buena música. Yeah. Pero sí que lo hice junto con otra compañera, con Edurne González Ibáñez. Y como esto, y bueno, lo hicimos en China con una beca de la universidad, y allí la dificultad que teníamos con hablar con el barrio, que no hablaban apenas inglés, y claro, entre chino y tal, pues de alguna forma fue como el lenguaje de la chalamóvil, le llamábamos, que nos permitió pasar rato con los vecinos tocando.
Al ritmo de chalaparta.
Claro, y con los niños del barrio, y era como de otra forma no podíamos haber estado 2 horas con los vecinos de alguna forma interactuando.
¿Y cómo? Bueno, es que no lo veo. ¿Cómo conseguías el sonido de la chalaparta con la bici?
A ver, era un triciclo, y en la parte de atrás había un carro, y en el carro estaban las maderas.
Pero no por la mecánica de la bicicleta.
Y luego con esa chalamóvil, pues hicimos diferentes itinerarios en Pekín, y luego ese proyecto les gustó la idea a un festival de arte sonoro de Madrid, nos invitó a producir otra chalamóvil, la producimos, y era, bueno, en China íbamos vestidas de China, y era como, ¿pero qué hacemos de China en Madrid, en Madrid, con una chalamóvil? En plan de, pues nos vestimos de chulapas, y ahí fuimos de chulapas por toda Madrid, y fuimos por Madrid por toda Malasaña y tal, y siempre llevábamos como en la cesta de la bici algo a cambio. La cosa es que las dos vamos tocando, sino es invitar a la gente a que toque con nosotros. Y entonces, y siempre damos algo a cambio, un sapi, yo qué sé, diferente otro. Luego ese mismo proyecto lo hicimos en la ría de Bilbao, y en vez de ser un triciclo fue un hidropedal.
No ibais de chulapas.
No, ahí íbamos de arranzales.
Vale.
Luego estuvimos en Alemania, vestida de alemana, bueno y tal. Y bueno, hablando de bicis, otra de las bicis que hice fue la bicicine, que esa fue, la hice en Vic, en Cataluña, en otro proyecto de creación, y era la bici, en la parte delantera había una cámara, en todo el cuadro de la bici había un cableado, y por detrás había como una especie de pantalla grande donde se proyectaba lo que se grababa por delante.
Como el cinesín.
Y entonces era... No sé lo que...
No sabes, pero eres muy joven.
Perdón. Y entonces era la primera película de Vic grabada y proyectada simultáneamente.
Ah, mira.
Porque lo que se grababa por
delante... Eso es una novedad. No tiene nada que ver.
Y entonces fue muy chulo porque parecía el flautista de Amelie. Los niños me perseguían, se ponían unos delante, otros detrás, y fue muy chulo. Y luego también hicimos la... Ya ahí conocí a Joseba, hicimos la puchera móvil, que fue también una bici con un remolque y era una puchera. Uh-huh.
Pero claro, en todos esos, o sea, utilizabas el mecanismo de la bici, pero un poco como transporte.
Claro, bueno, la puchera claro. móvil teníamos la gracia también de como la puchera supuestamente se creó en el tren de la Robla que va hacia Santander.
Bueno,
era como devolverle el movimiento a las alubias en su cocción. Pero de una forma sostenible. Eso es. Y bueno, pero sí que es cierto que con la bici Carder y la bici Rueca que creamos a partir...
Ahí ya, bueno...
Sí, utilizamos el mecanismo propio de la bici.
Está bien porque mientras haces ejercicio, porque no cabe duda de que haces ejercicio,
eso es.
Porque tienes que dar a los pedales, aquello vas primero con un sistema, cardáis la lana, y con otro sistema la hiláis, ¿no?
Eso es. Esas dos piezas las creé en 2015 con una beca de creación en Bilbao Arte, en el centro de producción de aquí de Bilbao. Y luego a la par de que hice esas dos bicicletas, grabé, claro, y decía, voy a hablar de oveja, de lana, de pastoreo, y digo, no tengo ni idea. Entonces lo primero que tengo que hacer es hablar con estas personas. Entonces a la vez que construía las dos bicis, entrevisté a los diferentes pastores de que a día de hoy les compramos la lana.
Uh-huh. En Carranza, siempre en Carranza.
Sí,
¿no?
Siempre en Carranza.
Siempre en el valle.
Y también fue como un acercamiento de mí hacia el valle, ¿no? Uh-huh. Que la primera vez que conocí a estas personas, ¿no? Y, ¿no? Como fue muy bonito. Y bueno, este vídeo que está en nuestra página web, muturbels.com, tal, es un vídeo que dura unos 40 minutos y los pastores hablan tanto de la problemática del lobo, de la lana, del relevo generacional, y luego pues hay preguntas más de cómo son. Entrevisté a pastores de oveja carranzana cara negra, aunque a día de hoy también cogemos carranzana cara rubia o lacha, o bueno, todos los pastores en sí que trabajan en el valle, o la mayoría. Pues como esto, de alguna forma, pues hablaba también de, yo qué sé, de por qué esa cosa de la oveja negra de la familia, o no, y otras preguntas como más como, o por qué a la oveja se le dicen tonta, son tonta o no.
Oye, hay personas que han pasado por aquí que me han dicho que las ovejas que son mucho más listas.
Son muy listas.
E incluso son tan listas que se hacen las tontas.
Sí.
hay de todo.
Sí, lo que son como muy familiares.
Yeah.
A mí, ¿no? Me parece como que van juntas, ¿no? Y no es que son tontas, sino que son muy familiares.
Bueno, es una manera de protegerse también, ¿no? Entre ellas.
Y bueno, por lo menos la carranzana, igual otra raza es diferente, pero son muy familiares.
¿Y te gustan las ovejas, las carranzanas? O sea, en general las ovejas y las muturbelts.
A mí me gusta mucho.
Sí.
Sí, me encanta... Cuando tengo tiempo y me siento en el prado a coser o a leer y me vienen y luego, por ejemplo, pues tuvimos una que le llamaban la mimosa, que tal, o ahora hemos criado una que convivieron porque la madre se murió en el parto y pues esa...
Tienes tú ahí cariño especial.
Claro, y a mí me gusta. Me gustaría pasar más tiempo con ellas.
Bueno, igual ellas también necesitan su espacio, ¿eh?
Sí, también.
lo curioso es que lo que habéis hecho con ese invento, con esas bicis, es darle vida a algo que parecía primero muerto y luego ya como en peligro de extinción, como que aquello ya se iba a acabar, ¿no? Finiquitar.
Sí, bueno, la lana vasca en sí nunca en su historia se había industrializado. Tanto la fábrica de los Segui como la encartada que cerró en el 92 nunca habían trabajado en su historia con lana vasca, siempre con lana australiana, con merina. La lana vasca se ha utilizado, que sepamos, pues para colchones y luego para uso doméstico de unos calcetines, es que se lava a mano y tal.
Alguna manta igual también,
eso,
¿no?
Es, alguna manta, alguna jersey, sí. Pero todo como...
Es que pica, ¿no?
Sí, bueno, a ver, sí, pica, claro, tiene mucho pelo muerto, es más pelo que lana.
Ya.
Pero bueno, en sí la lana es hipoalergénica, lo que pica es ese pelo muerto. Pero bueno, también es como hay que pensar de, igual esa lana no es para un jersey ni para una bufanda, igual es algo para algo que no tiene que tocar la piel, igual es algo para mobiliario, igual es algo, ¿no? Hay que pensarle a otros usos, ¿no? Entonces, bueno, con esas dos bicicletas he de decir que no pretendíamos buscar solución de la lana vasca, sino con esas dos bicicletas y ese vídeo nos permitió hacer un montón de, le llamamos performance agroecológica, y en el que en la proyección de ese documental que grabamos Joseba y yo trabajábamos con las bicis a cada lado de la pantalla, y esa acción la hicimos tanto en, pues, en la Sala Recalde de Bilbao, en el Azcuna Centro A, en espacios dedicados tanto del mundo de la cultura como en diferentes asocas o ferias. Y un lugar que fue como clave fue que nos invitaron en 2016, creo que fue, en Asturias, a un encuentro que hubo estatal a nivel español de recuperación de lanas de razas autóctonas.
Espera, quedamos ahí. Sí. Vamos a quedarnos ahí, porque con esa raza autóctona has abierto un panorama tremendo, ¿no? De lo artístico, porque ya vemos que era un performance, era un documental, a algo mucho más práctico. Pero antes vamos a escuchar una canción. Propones algo de Yogurina Borobas.
Es nekia gogoko ditut Body milk beroa Jogurtso gaingabetua Es nekia gogoko ditut Titaño zurruta, pantxineta eta goxua Irrintzilizunak nahi ditut Kili-kili efektua, tazazenaren esnia Maitia edan nazazu berriz Maitia jat nazazu berriz Ez nekiak gogoko ditut Ez nekiak gogoko ditut Ez nekiak gogoko ditut Beirazko kakiluan, zein birtzikatuta kotan Ez nekiak desio ditut Bitriduz biziegaz, bazarriko onzartari Tomo dela, naizelako, arrakastaz Eta mariputzila fantaz, mena mi Zuria, jaurti aldi baten bila Maite nauzuna daki Desiratzen nauzu Maite nauzuna daki Desiratzen nauzu Atalain gordeta Noiz etorriko tezara Zuni lapurtzeko zara Ozkailuan zabaldua Ez nebidean bizi naiz Irteraztik oso gertu Inork ez baitaki Noiz egin behar den ilesi Ez nekiak maite dituzu Ez nekiak maite dituzu Ez nekiak maite dituzu Maite dituzu
Jakina maite dituzula
Maite
en general entre nosotras ha sido para eso, para queso.
Nosotros hacemos queso, pero para casa.
Para casa. Bueno, nunca se sabe. Yo no te pongo fronteras. O sea, puedes hacer lo que quieras, estoy segura, ¿no? ¿Y qué tal van? ¿Salen ricos?
Sí, bueno, el quesero es Joseba y él ordeña todas las mañanas. Los meses, bueno, ahora justo va dentro de poco vaya a secarla, que descansen. Y pues, ¿qué voy a decir? Está
buenísimo.
Buenísimo.
Bueno, vamos con la oveja y con su lana. Yo es que he visto que, claro, con una cardas y con otra hilas. Pero esa oveja, esa lana esquilada, hay que limpiarla, hay que tratarla. ¿Hay momentos del año para hacerlo mejor? ¿Cómo has conseguido tener toda esa información? ¿Quién te ha ido diciendo? ¿Dónde está ahí el maestro de vida?
El maestro son las horas de trabajo.
Ah, no, vale.
Bueno, y como esto, y Toñín, el padre Joseba,
sí.
Pues también con él hemos aprendido mucho. Sí que él, el tema de la lana, ¿no? Y
no.
Luego él, y la mayoría de pastores de... A ver, la oveja en sí, entre comillas, ¿no? Se ha explotado en leche y en carne.
Sí, sí.
Entonces no se han... ¿cómo se dice esto? Seleccionado las ovejas a nivel, ¿no? Porque tengan mejor lana, sino porque tengan mejores ubres o porque tengan, ¿no?
O mejores crías o
sí.
Lo que sea. Sí.
En Carranza, mira, es muy bonito porque justo una de las artistas que bueno, luego te cuento la residencia artística que organizamos y tal. Asunción Molino Gordo hizo como, bueno, está haciendo una investigación en relación a la genética de la oveja y tal, y llegó a la conclusión de que muchos pastores le dijeran que las ovejas carranzanas eran buenas madres. Mm. Y se seleccionaban, los pastores seleccionaban a sus ovejas por ser buenas madres.
Claro.
Por no tener problemas luego en los partos y tal. Bueno, me retomo a la lana, que me lío yo como...
Vale, vale. No, es que también la tenemos que conocer, porque sabemos que de repente le estáis dando vidilla, o sea, de lo que empezó como un proyecto artístico, yo qué sé, de ancestral, le estáis dando vidilla no solo a la propia oveja, sino también a muchos productores que quizá no veían futuro entre lo que tenían, ¿no?
Pues sí, bueno, pues lo que te conté del encuentro este que estuvimos en La Muño, en Asturias, ahí tuvimos en contacto con, pues con Delana, que son de Madrid, que trabajan con lana merina, con Chisqueta, que son de Cataluña, que trabajan con la raza Chisqueta, que ya y tenían ya proyectos, ya comercializaban su lana. Entonces, de alguna forma, y gente que venía pues del mundo de, pues, gente que venía del mundo textil o gente que venía del mundo más primer sector, veterinarios, que más que yo que vengo del mundo del arte y Joseba que viene de la educación, que él es profesor. Sí. Entonces, claro, eran como... Y bueno, pues todo el tema de contactos de lavaderos, hilaturas, tal, pues que fue como... Y también ver como realidades cercanas, ¿no? Nos dio el salto y en 2017 decidimos comprar la lana a unos 14 pastores del Valle, cada año vamos variando que 15, 16, depende, ¿no? Y dimos el salto de llevarla a industria, a lavadero y luego a hilatura. Ya. Y por primera vez en la historia, pues se hiló y se lavó también la lana de la, nuestra oveja. También decir que es como una gran lucha también el hecho de que, claro, los pastores, como he dicho antes, no están acostumbrados a explotar sus ovejas, entonces esquilan en cualquier lado, de cualquier forma, claro. Bueno, no de cualquier forma, son unos profesionales y en Carranza es brutal porque se mantiene un montón, como son rebaños muy pequeños, la tijera, ¿no? Sigue viva. Sí. Que
¿Es mejor a tijera que la máquina? ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia?
Bueno, a ver, pues depende, ¿no? Todo gana, todo pierde. La tijera, y luego en Carranza es curioso que en diferentes hay algunos barrios que se esquila a raya, que las esquilan como si fueran, como si tuvieran pequeñas crestitas. Es súper bonita, quedan súper bonitas, y eso hace, según ellos cuentan, que si de repente un día de verano, de primavera, hace un frío. Pues de alguna forma las protege.
O sea, no las dejan completamente peladas.
Eso, y si de repente hace un solazo y no tienen donde tal, si están afeitados totalmente, se queman.
Claro.
Entonces, de alguna forma, la tijera protege a la oveja.
Fíjate, y todo lo que estamos aprendiendo.
Y a mí me encanta, ¿no? Hay una de las frases que recogió Carla Bosserman, otra artista que pasó por nuestra residencia, es como que dijo un pastor, como en el canto de la tijera se sabe quién sabe esquilar o no.
Ah,
claro, que eso es muy bonito.
Claro, y de todo eso, luego ya con la lana, pues has pasado al siguiente paso, que es hacer moda. No creo que tu objetivo fuera hacer moda.
Para nada.
La lana, ¿no?
Para nada. Y eso que siempre me ha gustado coser, y la máquina de coser ha ido conmigo. Mis primeros cuadros eran con máquina de coser y tal, pero para nada pensábamos hacer moda, menos con esta lana.
Ya.
Pero bueno, conseguimos a partir del hilo hacer un paño de lana. Y bueno, y ahí estamos con diferentes, pues hemos sacado una serie de bolsos, de complementos, y luego hemos sacado, este invierno hemos sacado una parca, un chaleco y una bomber.
Sí, porque con esa lana también hacéis, sin llegar a hilar, se hace lo que se dice el fieltro, ¿no? Prensándolo, vamos, se consigue ese textil, ¿no? No haces cosas artísticas.
No, cosas artísticas. No me da tiempo. No, que tengo una hija de 3 años también. Pero tengo muchas ganas de producir. Y bueno, y hablando de la primera canción de Irute Narinusu,
sí.
Este verano espero producir un poco y con nuestra lana. Me voy a... Y eso que hablábamos de Estados Unidos, de los pastores y tal. Este verano justo me voy a Voice, a Idaho, con una beca de creación. Y inauguraré ahí una exposición en julio. ¿Ah? Y tengo que producirla.
Claro, tienes que hacer algo.
Y...
que conste que los pastores vascos que fueron a Estados Unidos en aquel tiempo eran muy, muy valiosos. O sea, sí. En los ranchos se quería contratar a esta gente.
Eso,
¿eh?
Y me voy a Boys, que en realidad esta beca me la concedieron en 2020, que se ha ido posponiendo por el COVID.
Por el COVID.
Y justo que voy a Boys, que es el lugar donde se celebra el Jayaldi, que uh-huh. es la gran fiesta de la cultura vasca fuera de Euskal Herria.
En la diáspora, ¿no?
Eso es.
Sí, sí.
Y bueno, para celebrar todo ese patrimonio no pastoril que dejaron allí.
Qué guay, qué de cosas. Vuestros objetos o vuestras prendas están ya, se van comercializando poco a poco, porque habéis conseguido también encontrar el sitio ideal para que os puedan tejer, para que puedan hacer las prendas que tenéis con esta oveja carranzana, ¿verdad?
Sí, claro, es toda una lucha, no solo como he dicho, con los pastores a la hora de seleccionar la lana, luego también el lavadero, la hilatura, la tejeduría. Somos un proyecto muy pequeñito. Uh-huh. Entonces, las industrias, la mayoría trabajan con grandes cantidades. Entonces, es un poquito que las industrias apuesten por nosotros, apuesten por lo pequeño. Y hemos ido cambiando años de lavadero, de hilatura,
hasta
de
encontrar.
No, y luego no, y investigando, y tejeduría hemos encontrado una, pero luego no, ya. Y entonces como una, y también una pequeña investigación, ¿no? Pues ahora estamos como hemos conseguido pues con nuestro hilo el hecho de llevarlos a industrias para hacer calcetines.
Y rellenos también, ¿no? Que es una de las cosas que estáis haciendo ahora ya como más fuertes, ¿no?
Bueno, relleno todavía, ahí estamos con la investigación.
Vale,
ahí
pensaba
estamos
que ya había partido
no,
la idea.
No, estamos todavía con... Sí, estamos, esa idea está ahí, pero es todavía ver la investigación. Sí que hacemos más rústicos, más artesanales. Cada año sacamos un cojín que está relleno de nuestra lana. Y cada año pedimos a un artista que diseñe ese cojín. Entonces, como de alguna forma es como coleccionar arte, ¿no? En forma de cojín, y de alguna forma también...
Los calcetines deben de ser muy apreciados. Sé que habéis estado una Navidad que no dabais abasto, ¿no?
Eso es. Hemos estado... Porque tenemos por ahora dos artesanas que tejen para nosotros y hemos estado repartiendo calcetines...
Esta Semana Santa.
Eso es. Y ahora justo pues eso, con la idea de industrializar ese... Aunque siga habiendo calcetines, sigamos ofertando calcetines tejidos a mano, pero ver también otra posibilidad de calcetines tejidos ya.
Luego ya también tenemos una colección de chapelas, de gorros, bueno, todo lo que podamos imaginar. Seguís por ello, antes decías que habéis organizado también distintos encuentros, lo que es en Carranza, no sé si ahora con vistas a esta primavera, para este verano, tienes algo así, o ya estás tú con Idaho que no se te pasa de la cabeza.
Bueno, en el mes de abril organizamos la Residencia Artística del Buen Vivir, que organizamos también desde 2017, este año ha sido la sexta edición, que la residencia en sí consiste en que invitamos a una serie de artistas a convivir con nosotros durante unos 10 días en Carranza y con el resto de...
Barnetegui, haces.
Bueno, mañana, euskaraces. con algunos sí, pero mira, justo ha venido este año Mikel Arkiaga, que es de aquí de Bilbao, que él es Maisu de Euskaltegui.
Mira,
así pues, que un poco de mincha práctica he podido hacer con él, pero... pero bueno... Y en ese tiempo que están, pues conocen un poco la realidad del valle, la realidad de la oveja, la realidad de nuestra lana. Y la idea es que trabajen y hagan un proyecto en relación a nuestra oveja, en relación a la problemática de nuestra lana. Uh-huh. Y luego todo ese trabajo que realizan aquí, de alguna forma, se materializa en diferentes formatos. Por un lado, durante esos 10 días organizamos una jornada de puertas abiertas, en el que invitamos a los artistas a que expliquen al pueblo qué han venido a hacer, cuál es su trayectoria, qué hacen, tal. Y luego en esa misma jornada también invitamos cada año a alguna gente relacionada con el arte, con la cultura, con la ganadería, con el primer sector, a gente que nos interesa.
Yeah.
Este año, por ejemplo, hemos invitado a Blanca de la Torre, que es una comisaria de arte que trabaja en relación al ecofeminismo y bueno, diferentes relaciones entre el primer sector de alguna forma o formas de hacer arte de forma sostenible. Uh-huh. Y luego, por otro lado, invitamos a Metz Ladislao, que es una ganadera de primer sector. Uh-huh. Y que trabaja en Vizcaigane y luego, por otra parte, forma parte de Txalde Comacúmega. Uh-huh. Y del sindicato N Vizcaya. Sí. Y entonces era muy bonito ver que las dos de alguna forma hablaron de lo mismo, pero ya. Una venía del mundo del arte y otra venía del primer sector.
¿Ves cómo no nos da tiempo? ¿Ves cómo yo te decía que había muchísima información? Y además todavía nos falta lo que sería esta pequeña pincelada de Xavier Lete, que ahora vas a decir por qué lo habéis elegido. Son 40 segunditos apenas, es Andaluzar en Pareta y tú ahora me dices por qué.
Behin gaztetan, bai omen zihuan txirrita goiz bat ian lanea. Ta han ikusi omen zuen argin andaluz bat, bezperan eintago pareta ukarra zuzendu nahi gari zela. Eta bat batian, honela kantatu omen zion.
Aiziak biali du handikan onuntza, geroztik hemen da bilgure andaluza. Arginona zalata zakurraren putza, bera eroriko dekezakillok bultza.
¿Por qué, Laurita? ¿Qué es esto?
Bueno, pues yo soy muy amante de los berchos. Y bueno, de alguna forma, pues para mí este verso, ¿no?, que habla de un andaluz, pues me ha acompañado, ¿no? Y ese doño me ha acompañado mucho. Y bueno, me parecía como...
Un guiño, ¿no?
Eso es.
Por lo menos a tus raíces.
Eso es.
Bueno, y esa pared, que se cae o no se cae, pero ahí está.
En fin, lo que tenemos los andaluces.
Eso es. Que no sabemos si vamos o venimos, pero sí. En fin. Valorea, que es el título de la última canción que nos seleccionas para despedirte, para cerrar también este programa que está lleno de vida, como tú. A ver, te deseo muy buena estancia en Idaho, que aprendas mucho, que traigas mucha información, que sigas peleando por estas ovejitas y que sigas creando.
Es que ricasco. Y bueno, le dedico la última canción,
¿sí?,
Valoreak, a mi hija, que le encanta. Uh-huh. A mi hija Lur.
Bueno, ¿cómo será Lur? Algún día quedamos para hablar de ella. Es que ricasco, Gabón, Laurita.
Gabón.
Vivir para ver.
Así termina nuestro tiempo de conversación y también de compartir en Vivir para ver. Con este Valoreak cerramos nuestra edición de hoy. Volveremos mañana, pero si te has quedado con ganas o quieres volver a escucharlo o quieres compartirlo, ya sabes que lo encontrarás en eitv.eus/vivirparaver o en EITV Nayeran a la carta. La despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda. Mirarte, Gabón.
batera indartxuago gara. Arazorik baduzu zetaz gurekin denok izango gara baloreak.
Bat, bi,